Efecto Dinamo é unha iniciativa radiofónica a nivel europeo.
Efecto Dinamo é a unión de 300 radios de 7 países para informar das boas prácticas enerxéticas.
Efecto Dinamo é o espazo para falar de cambio climático, fogar sostible, agricultura ecolóxica ou condución eficiente.
Efecto Dinamo é a rede que transmite nova enerxía.
Abrimos Arestora, o espazo que dedicamos cada semana a falar de enerxía e medio ambiente. A maioría dos labores que realizamos a diario consumen enerxía. Nos últimos anos, a máis demandada é a eléctrica. Son os tres primeiros meses de 2010, os fogares españois consumiron un 4,5% máis que no mesmo período do ano anterior. De onde procede esta enerxía e que consecuencias ten son algunhas das cuestións que intentaremos responder de seguido neste programa que adaptamos das emisoras locais de Andalucía, o programa Efecto Dinamo. O 93% da enerxía que consumimos no Estado procede de fontes non renovables. A maioría é de orixe fósil, como o carbón ou o petróleo, aínda que tamén pode ser de orixe mineral, como o uranio. En todos estes casos, emítese unha gran cantidade de gases contaminantes. A forrar enerxía, e xa que logo, o camiño máis eficaz para reducir as emisións de CO2 á atmosfera e paliar as súas consecuencias negativas. Un camiño que debemos percorrer xuntos administracións e cidadáns. O responsable de enerxía de Ecoloxistas en Acción, Francisco Castejón, entende que os gobernos non se están a esforzar o suficiente por lograr un aforro enerxético.
Nos observamos grandes esforzos de las administraciones para conseguir un ahorro de energía eficaz. Es que las políticas de ahorro energético no solamente son, aunque también, aislar las viviendas y cosas por el estilo, ¿no? Y utilizar bombillas de bajo consumo, aunque también es esto, Además de estas acciones, pues habría que pensar en elementos tan importantes como el urbanismo, cómo se organizan las ciudades, cómo se organiza el territorio, cómo se fomenta el transporte público en detrimento del transporte privado, lo cual implica pues el tipo de infraestructuras que se construyen, ¿no? Es decir, pensar más en red ferroviaria y menos en red de carreteras, pensar más en trenes de cercanías para grandes ciudades y menos en que la gente tenga que coger su coche para todo. Es decir, hay una serie de acciones a gran escala que nos están tomando y que nosotros, desde luego, echamos de menos y reivindicamos.
Castejón non se refire só aos gobernos central e autonómicos, senón que asegura que as administracións locais teñen tamén unha gran marxe de manobra.
A nivel local y a nivel, digamos, particular, hay mucho por hacer y se puede hacer mucho, ¿no? Desde los ayuntamientos, cosas tan importantes como... Igual que se hacen auditorías de los edificios o inspecciones técnicas de los edificios para garantizar que no se caigan, pues se podrían hacer auditorías energéticas y en el momento en que se vea que un edificio pues no reúne las condiciones energéticas apropiadas, en el sentido de, sobre todo, el aislamiento, etcétera, pues el municipio debería ser capaz de decretar la necesidad de realizar estas obras. Para que esto no sea muy oneroso, los ayuntamientos podrían tener, igual que se tienen planes de rehabilitación de algunas zonas de las ciudades, pues se podrían tener también planes de adecuación energética de los edificios, intentando pues eso, mejorar las ventanas, colocar toldos para evitar el calor en verano, mejorar los aislamientos de las casas, los sistemas de climatización, etcétera, etcétera. Todo esto se puede hacer, no es costoso, o no es más costoso que otras cosas que ya se están haciendo en la actualidad, y favorecería muchísimo el ahorro de la eficiencia energética y también el bolsillo de los ciudadanos, porque la factura de la energía lo notaría mucho.
Máis aló das políticas gobernamentais, desde Ecologistas en Acción destacan o papel que podemos xogar cada un de nós no aforro energético.
No es cierto que podamos hacer poco y que, digamos, haya medidas que estén fuera de nuestro alcance, o mejor dicho, siendo así cierto que hay medidas que están fuera de nuestro alcance, por ejemplo, pues cómo se organiza una ciudad, ¿no? Los ciudadanos podemos participar e intentar hacer presionar para que se haga lo mejor posible, pero finalmente son las autoridades las que toman estas decisiones, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacer mucho, ¿no? Podemos hacer en varios planos, ¿no? Por ejemplo, en un plano a nivel de consumo. Desde luego, la primera regla es consumir lo menos posible. Pero ya puestos a consumir, ¿no? Porque de algo hay que vivir, se puede decir, ¿no? Hay que comer. Pues habría que intentar comprar productos que no sean perecederos, ¿eh? Productos que sean lo más duraderos posibles. Productos sin envases. Productos retornables o con envases retornables. Todo esto da una imagen de un consumo más saludable y menos oneroso para el medio ambiente, ¿no? En un segundo plano podríamos hablar de nuestros electrodomésticos. Y hay en el mercado, afortunadamente, un etiquetado energético que nos permite discriminar cuáles son los electrodomésticos que menos impactan con el medio ambiente, ¿eh? Que son los de tipo A. Estos electrodomésticos, claro, son más caros que los otros, pero es que se amortiza enseguida, ¿eh? En pocos años la diferencia de precio ya se ha amortizado y después de esos pocos años, estoy hablando de 2-3 años, ¿eh? Después de esos 2-3 años ya todos son ganancias para el ciudadano, ¿eh? Insisto, la cuenta de la electricidad lo nota, y para el medio ambiente, ¿no? Dentro de este mismo capítulo de ahorro en electricidad, pues habría que hablar también de las bombillas de bajo consumo, ¿eh? Frente a las bombillas incandescentes que son muy, muy consumidoras. Bueno, pues eso es algo que también vale la pena hacer, y lo mismo, se puede decir lo mismo que con los electrodomésticos. Lo que se gasta además al comprar la bombilla, pues inmediatamente o en poco tiempo se amortiza, ¿no? O sea que al final también supone una ganancia para el bolsillo, ¿no? Luego un capítulo muy importante es el del transporte. Lo he dicho ya antes, pero nunca me canso de repetirlo, hay que intentar usar el transporte público. Hay veces que, claro, que no te queda más remedio, ¿no? Porque los sitios están mal comunicados y volvemos a mandar la pelota a la administración para cambiar esto, ¿no? Pero en nuestros desplazamientos cotidianos, ¿no? Para ir a trabajar, para movernos dentro de la ciudad, pues habría que intentar eso, fomentar el transporte y usar el transporte público al máximo, que es mucho menos impactante que el transporte privado, ¿no? Entonces, con este paquete de medidas individuales, se podría mejorar muchísimo nuestra salud ambiental y también nuestra cuenta, ¿no? de pagar la energía.
Avanzan as investigacións arredor do aforro enerxético. Un exemplo práctico atopámolo en Arfrisol, o proxecto estratégico sobre a arquitectura bioclimática e frío solar do CIEMAT, o Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales e Tecnológicas. Pretende demostrar a rendibilidade de usar solucións eficientes nas construccións e concienciar a cidadanía de reducir as emisións contaminantes á atmosfera. Todo iso mediante a creación de 5 edificios repartidos por toda a península. Os nosos compañeiros das emisoras locais de Andalucía conversaron cunha das responsables deste proxecto, María José Jiménez, investigadora titular do CIEMAT. Sobre a mesma cuestión, preguntáronlle tamén a Javier Vallés, profesor de Física Aplicada da Universidade de Almería. Escoitamos esa conversa.
Desde cando está funcionando el proxecto Arfrisol?
Pues el proyecto Arfrisol empezó en 2005, pero se empezó a gestionar y a planificar bastante antes, aproximadamente en 2004.
¿Qué características o cómo ha sido la evolución de este proyecto poco a poco?
Pues la evolución estaba planificado en 9 subproyectos. El primero era sobre estudios previos a la edificación, entonces en principio pues se seleccionaron 5 ubicaciones en España para construir 5 edificios de forma que representaran a toda la climatología española. Después se seleccionaron unos proyectos de edificios públicos para que fueran un ejemplo de lo que sería pues la edificación que ahorra energía. Después se hicieron unos estudios previos donde el CIEMAT intervino en la parte de simulación y se hicieron estudios de sensibilidad para proponer estrategias que optimizaran el ahorro de energía desde el punto de vista del diseño arquitectónico. Y después pues se construyeron los 5 edificios que nosotros llamamos contenedores demostradores de investigación, porque en realidad es el objeto sobre el que nosotros investigamos. Entonces esos fueron los subproyectos del 2 al 6. Luego tiene una fase de evaluación energética experimental, que es muy importante porque hay muy pocos edificios que se puedan evaluar de una forma precisa y exacta desde el punto de vista experimental. Y luego hay una parte muy importante también, que es investigación y desarrollo sobre los sistemas, tanto pasivos como activos solares, que se integran en los edificios para ahorrar energía. Y por último, había un proyecto, un subproyecto, que es el subproyecto 9, que es muy importante también porque es de difusión. Entonces, la difusión tanto a los medios de comunicación como por la otra faceta, que sería la faceta de educativa, elaboración de unidades didácticas para que cambiar la mentalidad de la sociedad, empezando por incluir todo esto en los programas educativos, tanto de primaria como de secundaria y de formación profesional y otros niveles.
Señora Jiménez, en la práctica, ¿cuáles son las acciones quizás cotidianas, con la experiencia que ustedes están teniendo en Afrisol, en lo que más se puede ahorrar en el ámbito, por ejemplo, doméstico de los edificios? ¿En qué acciones cotidianas podemos ahorrar?
Pues hay muchísimas, desde el punto de vista de, pues, cada cosa que hacemos, el uso de apertura y cierre de ventanas, encendido y apagado de sistemas de climatización, cosas muy sencillas como no tener mucho tiempo las ventanas abiertas, pero sobre todo empezar con el diseño, no con el usuario. El usuario, por supuesto, es importante, pero el diseño, la arquitectura, insertar estrategias de ahorro pasivas que no implican mucha inversión, pero desde el punto de vista de diseño, pues son muy importantes a la hora de ahorrar energía.
¿Y de cuánto estamos hablando de posible ahorro de consumo de energía aplicando quizás las técnicas o la experiencia de Afrisol? Porque en principio ustedes se plantean un ahorro de energía significativo. Quizás es imposible llegar a un consumo de energía cero, pero ¿de qué porcentaje de reducción estamos hablando?
Pues depende mucho de las condiciones climáticas, pero eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, si se tiene en cuenta en el diseño, pues estamos considerando entre nuestros objetivos ahorrar hasta el 60% solo con el diseño, simplemente con el diseño. Luego, entre el 60% y el 90%, llegar hasta el 90% o el 80%, añadiendo de forma complementaria a lo que sería el diseño, añadiendo sistemas solares para producir la energía que no conseguimos ahorrar con el diseño. Entonces, primero diseño, hasta el 60%. Después, estrategias, sistemas solares de producción. Y con sistemas solares de producción más diseño, llegaríamos hasta el 80 o el 90% de ahorro.
Pues, como vemos, el ahorro es más que significativo. De ello hemos hablado, del proyecto Afrisol, del modelo que, como decimos, está experimentando en 6 edificios en la geografía nacional, y lo hemos hecho con María José Jiménez, investigadora titular del CIEMAT, también trabaja en la plataforma solar de Almería, que depende también del CIEMAT. Señora Jiménez, muchísimas gracias por sus explicaciones. Un saludo.
A ustedes un saludo igualmente.
Por cierto, que de este proyecto de Afrisol se habla en el primer congreso sobre arquitectura bioclimática y frío solar que se realiza en Andalucía. Su eje es la aplicación de la energía solar de baja temperatura en las edificaciones. Javier Vallés es presidente de este congreso, profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Almeriense. Señor Vallés, bienvenido a la radio.
Gracias.
Un placer tenerlo aquí en Efecto Dinamo. ¿De qué se está hablando en este congreso que, como decimos, se ha celebrado en Almería?
Pues la idea del congreso, y como presidente del comité de organizador del congreso que organiza la Universidad de Almería conjuntamente con el CIEMAT, la apuesta es fundamentalmente por el tema de hacer edificios que sean energéticamente eficientes. Entonces, tratamos dos puntos fundamentales: uno sería la arquitectura solar pasiva y otro sería el tema, yo creo, para mí más novedoso, que es el tema de frío solar. Entonces, el tema de frío solar es hacer sistemas de climatización, sistemas de refrigeración, eludiendo todo el tema de los compresores de los sistemas convencionales. Es una parte, una apuesta que estamos teniendo a través del Ministerio, a través de la sociedad en general, a través de diferentes empresas, e intentar hacer sistemas de refrigeración efectivos basados exclusivamente en energía solar. Es un concepto novedoso, un concepto que es paradójicamente atractivo, que es utilizar el agua caliente para producir frío. pensamos, y una de las conclusiones de esta mañana hemos tenido todo el debate de frío solar, que va a ser la refrigeración del futuro. El futuro presente, de aquí 10, 15 años.
Porque en estos momentos, como estamos en el campo investigador, en lo que es esos avances para conseguir frío a través de la energía solar, ¿se están alcanzando objetivos marcados?
Sí, sí, los objetivos se están cubriendo dentro de lo que es el proyecto este que de Arfrisol. El objetivo es hacer edificios autosuficientes. Entonces, dentro del campo de la refrigeración, en concreto uno de los 5 edificios, el edificio de Ciesol de la Universidad de Almería, pues el sistema de refrigeración solar es basado en el sistema de absorción. Es un sistema que ya no... perdón. Que no podemos decir que estamos investigando, sino que es una realidad. Dentro de estos 5 edificios, y el primero que empezó a funcionar con una máquina de absorción, y ya tenemos la experiencia de 2 veranos consecutivos que el sistema de refrigeración nuestro es un sistema de refrigeración solar. Con todo el tema de refrigeración, pues somos un edificio autosuficiente. Quiere decir que nosotros estamos ahorrando del orden de las 20.000 kilovatios hora al año, lo que significa una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de alrededor de 17.000 kilogramos. Creo que esto es un avance, es el primer edificio público con un sistema de refrigeración solar, un edificio de oficina de 1.000 metros, aproximadamente de 1.000 metros cuadrados en el entorno del resto de los edificios, y apostamos, y en el resto de los edificios está funcionando también bien, pero que ya es una realidad, ya no es una apuesta de futuro.
Suponemos que ese ahorro al que usted está haciendo referencia se consigue sobre todo por esas otras medidas que usted ha comentado al comienzo de esta intervención, que son esas medidas pasivas. A lo mejor para la audiencia esto puede parecer muy teórico, no sé si usted nos podría poner algún ejemplo de esos elementos pasivos que han introducido en estos edificios para hacerlo energéticamente eficientes.
El tema de la arquitectura solar pasiva es un primer paso, porque nosotros lo que intentamos es preparar el edificio para que el edificio no consuma tanto. El gobierno en general y la comunidad europea en parte va intentando hacer edificios que consuman menos. ¿Para qué? Para intentar tener que utilizar menos la energía. Entonces, la parte de arquitectura solar pasiva es muy importante, y los conceptos más significativos que tenemos ahora mismo es el concepto de fachada ventilada.
Pues Javier Vallés, presidente de este congreso, profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Almería, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado también a explicarnos un poco lo que ha dado de sí este congreso y conocer un poco más de cerca la iniciativa de Arfrisol. Gracias por atendernos, un saludo.
Vale, muchas gracias.
Concienciar os máis novos sobre estes temas que estamos a abordar é o obxectivo dun programa pioneiro de Enercities. Trátase da posta en marcha da primeira competición virtual europea do xogo Enercities, o que se poden sumar institutos de toda a Unión. Un dos seus responsables, Gonzalo Esteban, explícanos en que consiste.
El juego se ha diseñado para introducir a todos los jóvenes en el mundo de la energía, en los problemas que hay en el sistema energético actual, en las soluciones. Y lo que se pretende con este juego es que rápidamente, en 20-30 minutos, puedan hacer una partida y conocer los rasgos más importantes del sector, toda la problemática asociada, y que en el instituto puedan aprender con los maestros más sobre el tema. Uh-huh. Entonces, la competición, lo que queremos es incentivar un poco que los jóvenes pues jueguen algo más al juego, que intenten coger un poco más de información y metiéndose ese día en la página en la plataforma donde está el juego, que se puede acceder online, pues simplemente se trata de que jueguen y que consigan una puntuación mayor o menor.
Los centros educativos interesados en participar ainda están a tiempo. Este había.
Simplemente poniéndose en contacto con nosotros, con la Agencia de la Energía de Granada. Eso sería aquí en España. El proyecto está abierto a todos los países de la Unión Europea y en otros países hay otros contactos. Pero poniéndose en contacto con nosotros, transmitiéndonos su interés por acceder al proyecto y, bueno, simplemente darles de alta. No tiene mayor historia y es de forma gratuita, sin ningún coste para ningún instituto.
Gonzalo explica que se trata da primeira vez que se pon en marcha esta iniciativa, pero que se agarda que non sexa a última porque existen novas ideas en marcha.
Esta es la primera competición, tanto a nivel local como a nivel europeo, del proyecto. El juego estuvo en fase piloto hasta diciembre de este año pasado, con lo cual es muy nuevo. Y sí se pretenden hacer, incluso se está pensando hacer un ranking de institutos y que vayan sumando los puntos de las diferentes competiciones, porque se harán 6 competiciones locales en diferentes países de la Unión Europea y 4, como mínimo, 4 competiciones virtuales en Europa. Entonces, bueno, esta es la primera y a partir de aquí vamos a ir ganando experiencia y viendo cómo mejorar la competición y la jugabilidad, las enseñanzas del juego, etcétera.
Rematamos aquí por hoxe Efecto Dinamo. Podes atopar máis información sobre este tema na páxina web www.dinamoefect.org.
Efecto Dinamo é un programa financiado pola Comisión Europea que ten o seu sitio na programación conxunta das emisoras municipais galegas.
Aquí, en Radio Fusión.
E na túa emisora municipal.